Ciclo de Fierros en Zona Tremendo. Hace un par de semanas comenzamos con el Chucho Cairoli de la banda Rocadictos, que también es mecánico especializado en motos clásicas. Pero no solo de motos vive el hombre, así que hoy nos vamos a pasar a los autos. Nos acompañan Luis Carvajal y Jorge Martínez de Boni. Luis está a cargo de la revista Autoanuario, la tenemos acá en nuestras manos, que es la referencia más importante para los uruguayos amantes del auto. Cuando lo llamamos para invitarlo, Luis nos dijo que iba a venir con el experto número uno de autos en Uruguay, y por eso también nos acompaña hoy Jorge. ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Bien.
Bueno, antes que nada, una pequeña corrección. Luis Carvajal no pudo venir.
Ah, ¿qué dije yo? Luis Carvajal, no, mal yo.
Soy Luis Piedra Cueva.
Mal yo.
Pero bueno,
porque esta producción la teníamos ya hace unas horas.
Perfecto.
Luis Piedra Cueva, Luis Carvajal, y hay una persona más en el autoanuario, ¿no? Y Jorge.
Jorge, sí.
Que es el conocedor, el más conocedor.
Efectivamente. Es el técnico por especializado.
Viejo. Por viejo, digamos. Ahí está. Autoanuario es efectivamente la publicación de referencia para el mundo automotor a nivel local.
Estamos convencidos que sí, porque no hay otro producto que tenga un compendio tan completo de la información del mercado. Están todos los modelos presentes en el mercado con una ficha técnica bastante somera, con sus opcionales, país de origen, en algunos casos los precios. Pero para el comprador es una herramienta impecable, y para la gente que trabaja en el ambiente también, porque concesionarios o revendedores pueden tener incluso un historial de la evolución del modelo a través de los años.
Bien.
Autoanarios tiene 20 años, este es el número, claro. 21, y estamos cumpliendo 20 años exactamente en este 2014.
Vamos a las frases trilladas que más se han escuchado en los últimos años. Ya no se puede circular por la cantidad de autos que hay. La gente ve que las calles están atestadas de autos, entiende que como ha mejorado la economía, más gente ha comprado autos, y que por eso ahora, vamos a decir, se arman cosas que antes no pasaban, que son, por ejemplo, bolsones de tráficos, ¿no? Lo que los yanquis llaman traffic jams. ¿En cuánto han aumentado las ventas de cero kilómetro en los últimos 10 años?
Mucho. Con un parque del orden de los 900.000 autos, se han vendido en los últimos 4 o 5 años. Autoanuario tiene una gráfica con los números exactos, pero se han vendido más de 250.000 autos en los últimos años. O sea, es un 20-30% del mercado total en los últimos años. La duración de los años, lo veníamos hablando, ya no es la misma. Por lo tanto, la renovación es un hecho imprescindible después de 6, 7, 8 años de uso. Hasta técnicamente es imprescindible, ¿no? Por un tema de costo de mantenimiento.
Después de 7, 8 años te conviene venderlo.
Yo diría que capaz que antes, ¿no? 4, 5. Es el periodo normal para tener un recupero de un valor más o menos razonable. Los usados están bajando muchísimo de precio también por una cantidad de factores, pero la oferta está muy dinámica y la demanda en usados es cada vez menor. La gente se está volcando al cero.
Pero entonces, ¿cuántos autos tenemos? O sea, ¿cuál
autos
es el total?
900.000. Estimado, ¿no?
Y decís que de esos 900.000, unos 250.000 se vendieron en los últimos 3 años.
Un poquito más,
¿no? 4 años.
Se están vendiendo unos 50, este año unos 55.000 autos, 56 el año pasado, 54 el anterior, en fin.
Y son,
estamos hablando de 250.000.
Son autos que la gente compra para, vamos a decir, para trabajar, o mayormente son autos que la gente compra para, bueno, para trabajar, para pasear, para obtener un auto.
Las cifras indican un 70% aproximadamente de automóviles de paseo, que se utiliza también para trabajo, y un 30% de comerciales y utilitarios livianos, camionetitas, pick-up, furgones, doble cabina. Esa es una cifra que con pequeñas oscilaciones se ha mantenido durante los últimos 25 años. Ha crecido la venta de utilitarios y comerciales, o sea, pasó de un 21-22 a un 27-28, 29-30, Quizá en este año y en los próximos se estabilice en el orden de los 28% más o menos.
Acá hay una cifra de que el 2014 bajó al nivel de 2010, ¿no? Habíamos tenido un pico en el 2013, ¿puede ser?
Sí, pero no, pero es a septiembre.
Es por a septiembre. Claro. O sea, digamos que podemos llegar a alcanzar la cifra récord del año pasado, ¿no?
No, no vamos a llegar.
No.
Vamos a estar cerca, ¿eh? Vamos a estar cerca.
Cifra récord histórica en el país, la del 2013,
absoluta.
¿No?
Sí,
siempre se habló del año 98 como, ¿no? Sí, claro. El año de referencia de pico, sin embargo, 2013...
Pero no, las cifras... y creo que se ha modificado por muchas razones. Primero, por un tema de precio... o de precio con respecto al ingreso de la gente, en segunda etapa o en segunda instancia por la democratización de los valores, estamos con valores notoriamente menores en porcentaje con respecto a otros años.
O sea, hay autos más baratos.
Exacto, hay autos nuevos, muy equipados, con todos los elementos de seguridad ahora obligatorios,
sí.
Doble airbag, ABS, etcétera, y que se han consolidado como un 50-60% de mercado en cuanto a valores, con un porcentaje muy importante de automóviles chinos que tienen una agresividad de precio espectacular, que han logrado un sostenido aumento en su calidad, por más que obviamente no son autos de alta gama, ¿no?
Sí,
estamos
sí.
hablando de autos con en un proceso de crecimiento en cuanto a su...
Pero te compiten con el precio.
Calidad, absolutamente.
Y tú decías que el 50-60% de esa venta de autos está en estos autos más baratos,
en
su mayoría chinos.
No mayoría en el total. En los segmentos sí, se van dando importantes penetraciones de vehículos de origen chino, hindú, coreano... sobre todo los más chicos, esos son los tres países que predominan, ¿no? Lo de China es un fenómeno increíble, provocado seguramente por una ecuación de costo de fabricación notoriamente mejor que en otros países. Un país que tiene su moneda absolutamente manejada, que tiene un costo de hora hombre mucho más bajo que otros, aun cuando está creciendo. Y que además fabricó en el año 2000 830.000 autos y en el año 2014 28 millones. Con una población interna, con un consumo interno importantísimo, hay 1.200, 1.300 millones de habitantes.
Los chinos consumen sus propios autos, digamos.
Claro que sí, por supuesto. Obligatoriamente. No hay autos importados en China, son todos fabricación nacional, aún los de alta gama. Audi, BM, Mercedes, todos tienen fábrica
en China. En China.
Exactamente. En sociedad minoritaria con un Estado chino, con un departamento chino, con no sé cómo se llaman las circunscripciones territoriales en China, pero son como departamentos
o cantones
o lo que fuera, que tienen su propia independencia económica y que son socios de esa fábrica.
Obligatoriamente, son mayoría. Tienen que generar una sociedad con un fabricante local.
Y decían que
un mercado que vende 1.400.000 autos por mes.
Sí, claro.
O sea, pero cuando se asocia, el fabricante local es privado
hay de los dos.
Puede ser estatal o puede ser privado.
La mayoría son estatales. En China hay más de 350 fábricas distintas. Y te diría que un 85-90% son estatales, o cantonales, o municipales.
No importa, son públicas.
Pero son públicas, exacto.
Pero y hablaban de que, bueno, hoy día están entrando autos con, digamos, los estándares de seguridad requeridos.
Sí.
Sin embargo, se dice siempre que los autos chinos, o muchos de los autos que entran acá, no pasan los crash test, se llaman, ¿no?
No pasaban.
¿Qué pasa al día de hoy?
Hoy ha cambiado. Como te decía, la propia progresión de la cantidad de vehículos que China fabrica y que China exporta los ha obligado a ceñirse a las normas mundiales de seguridad y de alguna manera, por más que ha habido chascos muy grandes a nivel de Europa, que con un afán proteccionista diría que hasta lógico, le busca... los pelos en la leche
al auto chino.
A los chinos para que no entren, porque además ya saben que si entran con una ecuación de precio y de calidad y confort importante, les puede complicar la vida a los fabricantes locales, ¿no?
Que esos fabricantes locales, muchos están instalados en China fabricando, ¿no?
Al revés, sí. Muchos, que te diría que prácticamente todos, ¿no? Volkswagen es enorme, Mercedes, Audi, son muy, muy importante la presencia de europeos y de americanos, ¿no?
Claro, claro.
Ford, General Motors.
¿Quedan nada. Plantas grandes de, yo qué sé, de BMW o de Mercedes en Alemania?
Sí, claro.
¿Quedan?
Claro. Las matrices están así. Ajá. Sí, el estándar de calidad Mercedes también. Fiat un poco menos, ¿no? Uh-huh. O sea, los estándares de calidad alemanes son insuperables y no es fácil que se derive la fabricación a otros países, hasta por un criterio de, uh-huh, de control de la calidad.
Ahí está, pero piezas, pequeñas piezas.
No, no, y autos inclusive.
Autos
en China, en Brasil. En uh-huh, Brasil se acaban, están instalando las fábricas Mercedes y IBM, que ya fabrican otros productos a través de Volkswagen y a través de Mercedes Camiones y otros productos. Pero hay fábrica en Argentina, la Sprinter es argentina, por ejemplo, la camioneta.
Sí.
Con control de calidad de alemanes. Operativamente funcionando en cada país, ¿no?
Pero pasando a raya, entonces, los autos chinos que han ingresado al país en los últimos años, ¿tienen estándares de seguridad medianamente aceptables?
Los actuales, sí, sí, razonables.
¿Eh? Acá hay un mensaje que dice, el Lifan 320 obtuvo 0 estrella.
Claro, pero son modelos que se importaron a Uruguay hasta el año 2010. Uh-huh. Ese modelo que tuvo 0 estrella no se fabrica más, no se importa más en Uruguay. Hace ya 2 o 3 años. El que viene ahora tiene doble airbag ABS. No creo que tenga 5 estrellas, pero seguramente va a tener más de 0.
Ahora, por ejemplo, los autos chinos van a los mercados de países en desarrollo, países tercermundistas mayormente.
Van a los mercados que los dejan entrar.
Que los dejan entrar, para empezar.
Los mercados que no los dejan entrar son los mercados que tienen una industria importante propia y que de alguna manera los taponean para evitar el problema del ingreso.
Como Estados Unidos y Europa.
Digamos. Como Estados Unidos y Europa y Brasil y Argentina.
Brasil y Argentina también.
Absolutamente, lo... sí. Hay impuestos por encima de lo normal a autos que son de fuera de la zona. En Brasil hay un criterio de obligarlos a fabricar localmente como manera de generar mano de obra local.
Claro.
Y autorizar a importar al que solo hay que fabricar, autorizar a importar en condiciones normales solo al que fabrica en el país. Uh-huh. Hay fábricas chinas ya instaladas en Brasil, Jack, Cherry, Geely en Uruguay.
Sí.
Digo, hay muchas fábricas chinas que la única forma que tienen de poder vender es instalándose en el país.
En el caso de Uruguay, los autos chinos ingresan con los mismos impuestos que ingresan a Brasil o Argentina, pensando en términos del Mercosur. O sea, es una excepción.
Los nuestros son un poquito menores con respecto a Brasil y creo que un poco menores que con los que entran a Argentina. Pero más que nada forzados por esta situación, ¿no?
Pero los precios, digamos, en el Mercosur, ¿el Uruguay es el más caro?
Era el más caro. ¿No? Hoy tengo alguna duda que sea el más caro. Tenía que chequear los precios.
Ahora,
depende mucho de la moneda.
Ahora, hace poco un estudio, claro, sí, de la moneda en relación al dólar.
Exacto.
Pero en materia de solo de la parte impositiva, hace poco un estudio de CPA Ferrer mostraba que casi el 50% del auto...
Sí, sí. Y más. Hay modelos o segmentos que tienen un 60 y pico.
Es el valor de los impuestos.
O un 100. Los diésel, por ejemplo, por una razón interna de Uruguay, de fabricación
matriz energética.
Claro, lo que termina siendo el petróleo, el porcentaje que se extrae del petróleo, de nafta y de gasoil, había provocado la necesidad de importar gasoil o de fabricar y vender nafta.
Entonces te tenían que cobrar el gasolero más caro para que no generas un problema posterior.
La forma que tuvieron de parar la mano fue elevar el impuesto de los vehículos.
¿Siempre fue así en Uruguay?
Del 2006 en adelanto. Del 2006 en adelanto.
Eso con los gasoleros. Ahora.
No, yo digo en general, ¿no?
En general, es que
una carga impositiva tan grande a la importación de autos.
Y eso es porque se considera el auto, me parece, ¿no? Un bien suntuoso, ¿no? ¿Verdad?
Yo creo que creo que equivocadamente se le considera no un arma de trabajo o un simple vehículo al placer personal o familiar. Digo, estamos hablando de algo que a nivel mundial está reconocido como un elemento fundamental en el derecho a la vida.
Uh-huh.
Hoy por hoy, a nivel racional, no tener una forma propia de moverse no hablo solamente de un auto, sí, quizá sí, una moto, quizá otra cosa, pero digo, estamos hablando de cosas elementales.
¿Y se ha planteado la posibilidad de revisar eso conceptualmente? Es decir, porque uno tendría argumentos o fundamentos interesantes. Por ejemplo, si uno piensa que un auto es un bien suntuoso cuando para mucha gente es una herramienta de trabajo,
sin duda,
¿no? Estamos pensando que primero, solo los más ricos, solo los de mayores ingresos pueden acceder a un auto. No solo eso, solo ellos pueden acceder a un auto con mayores niveles de seguridad. Entonces también estamos dejando para los que tienen menores ingresos los autos con menores niveles de seguridad, y encima le estamos cobrando el 50% a veces de ese valor en impuestos. Nunca se planteó, por lo menos a nivel cámaras, industrias, revisar el concepto de la suntuosidad del auto.
A nivel de la gente del sector es habitual este tipo de charlas. Y es habitual la conclusión de que es absurdo cobrar este tipo de impuestos. Absurdo, injusto, económicamente ilógico, porque además se presume que si se cobra menos, se va a vender más. Después veremos a dónde van los que se venden y por qué hay esos atascos que tú mencionabas. Yo tengo una posición personal con respecto a ese tema y creo que es un tema a analizar. Me parece ilógico que se cargue con una carga impositiva desmedida a una cosa que forma parte, como lo decía hace un rato, de los derechos de la persona. Se ha planteado, lo que pasa es que llega a fin de mes, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los empleados, hay que pagar una cantidad de cosas a nivel de gobierno. Y
es eso, una caja asegurada.
Absoluto,
¿no?
Absoluto. Son 1.200, 1.300 millones de dólares año solo la venta de automóviles.
Ajá.
Si partimos de la base de un promedio del 50%, son 700 millones de dólares, 650 millones de dólares
que ingresan al Estado.
Claro, eso sin contar el IVA de todos los servicios, seguros, talleres, compra de repuestos, combustible, el IMESI de combustible, que estamos hablando de por lo menos otro tanto. O sea que el automóvil genera 1.500 millones de dólares por año.
Ahora, para agregar algo más, eso es verdad, también es verdad. Y ahí se desprenden dos cosas interesantes para analizar, que es, a medida que uno baja los impuestos, seguramente aumenta la venta de autos. Aumentando la venta de autos, capaz que el Estado podría recaudar o lo mismo
o más.
O más, ¿no? Pero por otro lado también está la otra pata. Hoy hay un auto cada tres uruguayos. Y a veces vemos que, por lo menos en Montevideo... Un
poquito menos, ¿no? Sí, pero...
Pero más o menos, ¿no? Por lo menos en Montevideo vemos una cantidad tan grande de autos que ya encontramos que hay problemas con el tránsito,
sí,
¿no?
De acuerdo.
Entonces, si seguimos aumentando la cantidad de autos, ¿tenemos la infraestructura vial como para poder tolerar eso?
Lo que estoy seguro que no tenemos es la estructura mental.
Ahí está.
Eso estoy absolutamente seguro. No tenemos ni la gente preparada o la tenemos metida dentro de un cajón. Y no tenemos las ganas de hacer las cosas bien. Les hago un planteo. Ustedes van por la Rambla y tienen marcado una raya blanca, aquello que nos indica que entre las rayas es por donde se debe circular. Tú vas por la Rambla, hay las rayas para dos vehículos, a los 200 metros son tres vehículos, aleluya, vamos a ir más cómodo, a los 500 metros vuelven a dos, y se atora toda la tercera vía, se mete por delante, choques, lastimaduras... ¿Tá? A los 1.000 metros, otra vez tres, después cuatro, después un pedazo franjeado, después cinco cuadras sin ninguna raya, porque se borró, porque en el año 58 la repavimentaron. Entonces, no hay una coherencia.
No hay un criterio.
No hay una vía. La vía rápida, entre comillas, es Avenida Italia. ¿Alguno agarró Avenida Italia a las 8:30 de la mañana?
Pues no, sí. No. La verdad es que ya no necesita una vía rápida más.
La Rambla.
Y aparte
¿alguien agarró la Rambla a las 8:30 de la mañana?
No. Y aparte lo que necesita seguramente es un transporte más efectivo, ¿no? Que desaloje, digamos.
No, cuando uno ve el cantero de Avenida Italia, el tamaño que tiene.
El 90% de los autos va una persona sola.
Claro.
Eso es un producto del transporte público espantoso que tenemos.
Vamos a hacer la tanda después de la misma. Luis casi que no habló. Le vamos a pedir
es tímido.
Que a cada uno que elijan una marca de autos que por su consistencia a lo largo del tiempo en cuanto a calidad, producto, sea la que ustedes tienen al tope de la lista. ¿Les parece?
Perfecto.
Ya venimos. Seguimos en este ciclo de fierros, hablando de autos, hablando con Luis Piedra Cueva y Jorge Martínez de Boni, de Autoanuario. hicimos ya un repaso sobre lo que ha sido el boom de ventas de autos en Uruguay, un poco de normativa, impositiva también, y capaz que podemos hablar de preferencia, de gustos personales de cada uno, ¿no? Yo les diría, bueno, ¿qué marca resaltarían ustedes que ha sido consistente en cuanto a la calidad de sus productos desde sus inicios? Y capaz que Luis, que no ha hablado tanto, puede arrancar.
En general, la mayoría de las marcas, para ser competitivas hoy, necesariamente tienen que adaptarse a un mundo, a un mercado muy exigente, y los estándares de calidad, por supuesto, que han ido mejorando. Bueno, de hecho, los chinos dan un ejemplo claro, ¿verdad? Yo, como preferencia, digamos, de una marca que siempre destaco y me parece que es una de las marcas fuertes en ese sentido, me gusta mucho Honda. Honda creo que tiene una línea de productos muy confiables, tecnológicamente muy avanzados, y siendo un poco más específico, el Civic para mí es un coche espectacular.
Bien, y siempre dicen que los japoneses son como los autos, si vas a comprarte un auto, comprate un japonés, que son como, tienen lo mínimo indispensable y si te rompe vas a conseguir repuesto, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí. Siempre corrió el dicho ese, que quien se sube a un auto japonés nunca más se vuelve a bajar.
Ahí está.
¿No? Pero hoy yo creo que la cosa está mucho más compartida, que las marcas genéricas, casi todas tienen un estándar muy alto de calidad. Y son lindos, o sea, tienen lindos productos, uh-huh. Tienen bellos productos.
¿Cuál es el margen de ganancia del que vende el auto? Digo, porque tiene, hay un costo ahí que están impuestos, después él tiene que hacer la compra del auto.
La cadena de márgenes, yo te diría que los concesionarios, que son, es la última figura ante el cliente,
sí.
Promedialmente debe estar ganando entre un 5 y un 7%.
Del valor total del auto.
Es menos de la mitad de lo que el promedio, de lo que surge del promedio del resto de América Latina.
Ajá.
Mucho menos de lo que se gana en Europa y en Estados Unidos.
Ajá. Por la cantidad de impuestos que tienen.
¿Y eso es por los impuestos?
Es un tema de discreción del importador.
Uh-huh.
O sea, el importador es el que le adjudica al concesionario un porcentaje para que le comercialice.
Claro, le compras menos autos, te van a dar menos margen de ganancia, capaz.
O quizá por el costo del importador, el poder de la competencia. Digo, los valores.
¿Pero es porque sos chico?
Es probable que una de las razones sea porque el mercado es chico.
Entonces ahí te doy menos.
Pero es injusto, porque además, para lograr una cantidad de ventas importante, generalmente nominan más concesionarios de lo deseable. Entonces reparten la torta en más porcentaje y todos son medios pobres.
No todos pueden ser concesionarios, marca.
Sí, trata de elegir. Hay marcas con un criterio mucho más selectivo.
Uh-huh.
Que han logrado potenciar a sus concesionarios con márgenes más importantes y con actitudes y programas de apoyo al concesionario, que han generado concesionarios ricos que a su vez le compran todo lo que el importador les pide. Entonces es una mutua conveniencia.
Claro.
¿Cuánto ganan los importadores? No lo sé. Calculo entre un 10 y un 20%.
Bien, y el negocio
gana bruto, ¿no?
El negocio planteado como está planteado ahora, ¿siempre fue así? Porque tengo entendido que, bueno, a ver, en los 90 o antes de los 90, en Uruguay había otro tipo de leyes, capaz leyes más proteccionistas, es decir, que, por ejemplo, no sé cómo era la importación de autos, si uno podía importar cualquier tipo de auto en cualquier tipo de momento.
Hubo de
¿Cambió
todo.
El negocio en algún momento? O sea, para hubo llegar a ser el negocio que tenemos ahora.
Hubo de todo, hubo épocas que había. En el año 80 hubo una carrera para que solamente se pudieran comercializar los 10 modelos más vendidos. Me acuerdo, fue una carrera de ventas en aquel momento. Previo a eso había toda una estructura de cupos de importación con canje de exportadores vendiendo certificados a los importadores. En fin, era un momento muy difícil.
Mecánica muy burocrática.
Había muy pocas marcas, muy pocas marcas. Hoy hay operando en el mercado 66 marcas distintas. Hay más de 1.080 modelos distintos a la venta, más de 1.080 versiones de modelos a la venta, con precio, en el con entrega, con colores, etcétera. 1080.
¿Cuál es la marca más vendida en los últimos 10 años?
En los últimos años, General Motors. Chevrolet es la marca del más vendida, con productos brasileros, argentinos, chinos.
¿Y por qué logra eso? ¿Porque tiene una buena marca y precios accesibles?
Es la única empresa que es filial de la matriz.
Claro.
O sea que tiene, se presume que tenga una mejor, un mejor feeling con su exportador, digamos, que pueda comprar en condiciones mejores, claro, o con formas de pago más liberales, o con manejo de los valores de los modelos de más prácticos o más fáciles para ellos. Pero además se ha preocupado de tener concesionarios fuertes, pese a que era, cuando arrancaron con el criterio, eran concesionarios muy endeudados, muy endeudados, el sector estaba muy endeudado. General Motors logró consolidar una un liderazgo basado, ellos no venden al público, basado fundamentalmente en muy buenos concesionarios en todo el país.
Y parte de la plata que se hace por vender un Chevrolet en Montevideo, ¿termina en la matriz de General Motors en Estados Unidos?
Sí, claro, en todos los casos.
¿Todos los casos?
En algunos casos como regalías de las la ganancia que tiene la empresa local, y en otros casos en el precio. Si tú le compras como importador a un chino, a una fábrica china, el chino incluye su margen de ganancia en el precio que te está vendiendo.
Claro.
O sea que en definitiva es lo mismo.
Bien.
El no, tema patente, sí, no hablamos.
Sí, no vamos a ver, creo que va a quedar para otro día, ¿no?
Sí. Pero digo, tenemos una patente...
Desproporcionada.
Abusiva.
Ajá. Increíblemente equivocada e injusta en muchos casos.
¿Y no hay chance de que se cambie los cambios que se introdujeron hace un par de años?
Algunos cambios lentamente se están instaurando. Uh-huh. Ejemplo... Desde el año 2012, las patentes de los vehículos usados que se comercializan en Uruguay tienen un porcentaje de patente basados en un valor de mercado racional que lo armamos nosotros en la empresa, una empresa paralela, no es Autoanuario, es Autodata, y le suministramos al SUSIBE los valores de mercado de los autos 2012, 2013 y 2014. A partir del 1 de enero, las patentes que se cobren a esos vehículos van a estar basadas en un valor de mercado racional con un 4% del valor del vehículo. De ahí para atrás, los costos de la patente, hay que entrar en la página del SUSIBE para ver los fundamentos, pero son un promedio de lo que se debería cobrar en los 19 departamentos, promediado, diferenciados de acuerdo al segmento del auto, e increíblemente incrementado por el IPC en el último año, o en los últimos dos o tres años, cosa que no tiene nada que ver, porque digo, no podés incrementar con el IPC, que es un 7, un 8%, a un vehículo que se depreció un auto y que vale un 10% menos. Pero bueno, es lo que las finanzas municipales aparentemente requieren, y eso es lo que están cobrando.
Claro, es un promedio de departamentos que cobran una patente de 80.000 contra una de 8.
Claro,
¿no?
Y entonces el promedio, que pagaba 8 paga 40, y el que paga 80
paga 40.
Que no había nadie que pagara 80, porque casualmente en esos departamentos esos autos no estaban
en padronados. No están padronados, exactamente.
Todos en el de 8.
Claro.
Bien. De Boni, la última, porque ya Luis contestó la pregunta. La marca preferida.
No zafa.
Tiene que jugársela por una.
Yo tenía intenciones de zafar. Yo diría, siempre le aplico una norma. Como norma, los autos más caros son teóricamente los mejores. Hay autos más baratos que tienen muy buena performance. Pero si uno tiene que elegir por calidad constructiva, tiene que irse a los mayores precios. Más menos uno que otro, pero siempre los más caros. ¿Qué marca me gusta a mí? Yo diría que habría que adaptarse al uso de cada uno. Cuando uno compra un auto, aplica generalmente el corazón y no la razón. Yo conozco gente con 7 hijos que tiene un cucú. Claro. Y conozco gente que no tiene hijos que tiene un Cadillac de 8 metros de largo. Claro. Esos son compras con el corazón. Las compras de automóviles deberían tener un porcentaje de racionalidad, de adaptación a las necesidades de la persona y de la familia para la compra. Yo tengo a mi señora, tengo 3 hijos y 7 nietos, no los puedo llevar a todos, obviamente, pero en el 90% de los casos ando solo. Entonces los autos que a mí me sirven son autos compactos, autos tipo hatch. Me gusta autos con potencia o con posibilidad de utilizarlas, no significa que ande, que se funcione a full todo el día, pero con la idea de tener la posibilidad de usarlo. Me gustan los autos alemanes y cualquiera de las 3 marcas funciona: Mercedes, Audi o BMW, o Mini, o Volvo, que hablábamos hace un rato, o Lexus, que acá no se comercializa. Autos de alta gama hay en todos lados.
¿Qué le da la potencia al motor? ¿Tener más cilindros?
No necesariamente. Hoy por hoy el mercado está volcado a autos de menor capacidad cúbica, o sea, de menor cilindrada, turbinados. Son más eficientes, menos polucionantes y más económicos, y con más potencia. Hay autos con motores 1200, 3 cilindros, que tienen 150 caballos.
Claro.
Que es mucho más de un 6 cilindros de hace 5 años atrás.
Claro. ¿Qué, una opinión sobre el Indio, el producto nacional?
Me viste cara de viejo, ¿sí? No hay duda.
El tenía, Indio, tenía amigos argentinos.
Tenía motor inglés el Indio.
Que conocieron el Indio y me decían.
No, de todo. Si no puedo crear. Motores de Opel, motores de Cadet.
De todo.
Motores Perkins, Indio chico, Indio grande, había de todo. Era, eso es el típico producto de un país que no tenía el suficiente valor o el suficiente cerebro como para abrirse al mundo. Cuando tú te encerrás, terminás como los indios.
¿Y
flechas, arcos.
¿Y qué te decían tus amigos argentinos del Indio?
No podían creer que fuéramos capaces de crear algo tan feo.
Frankenstein, ¿no?
Sí.
¿De qué año es el Indio?
Ahí, no me acuerdo el año, no, 60 y pico.
60 y pico. Y todavía hay en la vuelta, ¿no?
Sí, yo ayer vi uno.
Ustedes no se acuerdan, pero es de otra época. Pero acá en Uruguay se importaban autos. Se cortaban al medio.
Sí, ¿cómo no?
Y se vendían como pick-up porque no pagaban impuestos.
Y los uruguayos que se iban a Australia hacían eso.
Claro.
Y los contrataban porque otras cosas sabían hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Cortaban el auto al medio y lo vendían como pick-up.
Qué buenísimo.
Bien. Luis Piedracueva, Jorge Martínez de Boni, de Autonorio, muchas gracias por arrimarse, suena tremendo, ¿eh?